En el escaparate
hablamos de sexo.
Sí, mentiras y mentiras, nada de mentiras. Aquí se cuenta todo muy en serio.
Intentamos siempre que la mentira desaparezca, sobre todo cuando se habla de cuestiones relacionadas con el sexo. Y tenemos un hombre que intenta ofrecernos, como digo, verdades científicas, ¿no? Al menos desde su apreciación y desde su punto de vista como director del Instituto Sexológico de Murcia. Señor Jesús Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Le voy a presentar a Álvaro Tineo. Álvaro Tineo es un hombre muy joven, ¿eh? Realmente es un hombre muy joven, tiene 26 años, es pedagogo, pero no sé, le auguro yo un futuro en esto de la radio así como interesante. Vamos a dejarlo ahí. Quiero presentárselo porque va a ser hoy nuestro interlocutor, ya que María José Martínez Garcerano hoy se nos ha marchado de charla, que también es una cosa interesante. El tema que habíamos elegido, Jesús, hoy era la cuestión de la autoestima y su relación con lo que es el sexo, con lo que son las actividades sexuales. Y decía yo antes que es evidente que tanto en exceso como en defecto la autoestima puede ocasionar graves problemas y graves trastornos en lo que es la percepción que uno tiene de sí mismo sobre el sexo y en la percepción que transmitimos a los demás sobre nuestras capacidades sexuales.
Sí, evidentemente la autoestima tiene muchísima importancia en la sexualidad porque bueno, es síntoma en algunos cuadros que pueden ser parte de una disfunción sexual, es síntoma de ese cuadro, es decir, un exceso de autoestima, una autoestima muy subida podría formar parte de ciertos trastornos de personalidad que evidentemente incluiría o influiría en la función sexual, y una autoestima muy baja pues altera enormemente la función sexual, ya que es un factor que bueno provoca o está en el inicio de algunas disfunciones sexuales y se ve en cuadros como la fobia social, como ciertos trastornos de personalidad que también se relacionan con las disfunciones sexuales. Con lo cual, una de las primeras cosas que hay que mirar cuando una persona consulta por una alteración sexual pues son cosas como su autoconcepto y el valor que se da a sí mismo, en definitiva, que la autoestima, porque ahí podemos sacar ya información muy valiosa para lo que es el diagnóstico y el tratamiento de su disfunción sexual.
Muy bien, si tuviéramos que hacer referencias a el exceso y el defecto, ¿qué ocasionaría, por ejemplo, eso, tener un exceso de autoestima?
Sí, por ejemplo, el trastorno narcisista o un estado hipomaníaco, pues la autoestima, digamos, que está normalmente elevada y eso puede provocar una promiscuidad peligrosa para los intereses, para la salud de la persona, ya que incluiría una serie de conductas de riesgo que podría entrar en confrontación con intereses económicos, familiares, incluso laborales. Y en esos cuadros, pues esa autoestima anormalmente elevada sería peligrosa en ese sentido. En otros cuadros, pues por ejemplo, cuando hablamos de una personalidad por evitación, por ejemplo, o de un trastorno dismórfico corporal, un autoconcepto físico, una autoestima, en definitiva, muy reducida, sería problemática también.
Perdóname, pero lo de trastorno dismórfico físico no... No, lo he entendido.
Es un complejo elevado a la enésima potencia. Personas que tienen un complejo físico y que ese complejo físico lo elevan al rango de gran problema que les hace evitar que cualquier persona entre en contacto con ese defecto físico o lo pueda notar, y a partir de ahí pues se vuelven auténticamente paranoicos en defender el que la persona no encuentre ese defecto físico que él cree o ella cree que tiene, cuando realmente no es para tanto.
Bueno, la verdad es que es interesante. Álvaro, ¿alguna pregunta a Jesús Rodríguez?
Pues es que ahora mismo, con lo que ha dicho, estoy procesándolo de momento.
Sí. Bueno, el asunto de la autoestima, a mí siempre me ha preocupado porque tanto en el exceso como en el defecto, como acabas de decir, se pueden producir trastornos considerables, ¿no? Trastornos importantes. Pero también desde el punto de vista de la educación, en el hecho de educarnos en una ausencia de estima, no sé si puedo decirlo así, en relación al sexo, eso también puede ocasionar problemas muy graves a la larga, ¿no?
Evidentemente son muchos más los casos de falta, de ausencia de autoestima, en donde se han mandado mensajes, en la experiencia personal y también en el aprendizaje, pues se han mandado mensajes en cuanto al escaso valor de esa persona, pues a nivel físico, a nivel intelectual, Y eso es mucho más frecuente, evidentemente, que el caso opuesto. Y cuando se llega a la hora de mantener relaciones sexuales, pues ese escaso valor nos determina el cómo afrontamos nuestras relaciones sexuales, llegando incluso en ciertos casos a hacernos evitar esas relaciones sexuales, o incluso el hecho de creernos no merecedores de disfrutar del sexo y pensar que solamente tenemos la posibilidad de dar placer a otra persona. Puede determinar enormemente nuestra forma de vivir el sexo, claro.
La verdad es que es realmente complicado, ¿no? Cuando nos metemos en esos terrenos, sobre todo, si apuntamos a que estas cuestiones también podrían llevar a comportamientos psicópatas, no sé, si ya lo elevamos a un extremo importante, estoy recordando ahora mismo ese psicópata de Rusia, ¿no?, que mataba a niños y a jóvenes en los bosques de Rusia y que tenía un origen sexual, todo aquello.
Eso daría para hacer, y podemos plantear ya incluso el tema de la semana que viene, daría para hacer otro programa, cómo ciertos trastornos psicóticos y cómo ciertas enfermedades mentales muy graves pues tienen un trasfondo sexual casi siempre, y cómo también a través de la sexualidad en fases tempranas se puede hacer una predicción para futuros comportamientos de este tipo, a nivel psicótico, a nivel delictivo. Y bueno, pues el sexo muchas veces, pues más que una disfunción en sí misma, puede servir de termómetro para detectar otras posibles enfermedades físicas y mentales.
Muy interesante.
La verdad es que en el sexo, y sobre todo en edades tempranas, como acabas de decir, sería imprescindible, ¿no?, que los niños tuvieran una educación normalizada, y tengo que ponerle las comillas esa, la normalización, porque siempre la gente entiende normal como ausencia de información.
Claro, es un tema muy 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 complejo, ¿no?, de tratar por un montón de matices, ¿no?, que se mezclan con política, con moral, con incluso con religión. Y bueno, pues hay un déficit muy importante en la tarea, ¿no?, de prevención. Las disfunciones sexuales serían una patología pues muy muy escasa si en la parte de prevención a ciertas edades pues hiciera un trabajo más sistemático, ¿no?, como se hace con otras enfermedades en la actualidad. Lo que pasa es que es un tema que nadie se atreve a cogerlo el toro por los cuernos, como se dice vulgarmente, porque es un tema que tiene muchísimas ramificaciones. Y bueno, las personas que nos dedicamos a esto vemos que no es posible, ¿no?, porque hay muchísimos intereses contrapuestos y al final es muy difícil hacer una buena prevención sexual.
Es realmente una... Bueno, yo según esto es un punto de vista personal que me atrevo a exponer, pero a mí me da produce gran pena que la gente joven, en una ausencia de, no sé, de criminalización del sexo, que debería ser así, no tenga la información necesaria y no tenga las herramientas necesarias para luchar contra muchas cosas que tiene que a las que se tiene que enfrentar, ¿no?, en su vida adolescente y en su vida adulta.
Es un tema que evidentemente otros temas de salud física generalmente pues se discuten menos, ¿no? Es lo que la labor de prevención que se hace pues tiene menos lecturas, tiene menos implicaciones. Pero en el tema sexual hay muchas opiniones, todo el mundo opina, todo el mundo quiere llevar un poco la sardina, ¿no?, a su terreno, a su ascua, y es un poquito mezclar lo que debería ser salud sexual, en el sentido amplio de la palabra, mezclarlo con política, con moral, con intereses, y cuando no se deja a los técnicos, a los profesionales que nos dediquemos a hacer programas de prevención en salud sexual, pues no se están haciendo buenos programas por eso, porque no se lo deja a los especialistas. Se basa siempre en que no se puede hacer esto, esto aquí no, esto aquí sí, ahora hazlo así. Y claro, cuando te mandan, ¿no?, desde fuera, desde el entorno, cómo tienes que hacer tu trabajo, pues generalmente prefiero no hacer ningún tipo de programa ni de prevención ni de educación sexual, porque prefiero evitarme conflictos que ya he tenido mucho.
Desde luego. Jesús, esto es como si a un astrónomo le dicen que tiene que medir, yo qué sé, la distancia de la galaxia no sé cuánto, medirla como, yo qué sé, en centímetros, en vez de medirla con la numeración que tiene que medirla.
Eso es muy muy español, ¿no? Todos opinamos de fútbol, de política, de casi todo, sabemos todo un montón. Y claro, pues en estos temas pues también nos dedicamos, ¿no?, a expresar mucho nuestras opiniones, nuestras formas de verlo. Y debería ser un tema, entiendo yo, estrictamente de salud. A partir de ahí hay un margen muy amplio para todas las creencias, todos los credos, todas las ideas políticas, pero hay un margen muy estrecho para el tema de la salud sexual, que yo creo que es compatible con todas las posibilidades. Lo que pasa es que es difícil hacerle llegar eso a la gente, ¿no?, que se dedica a este tipo de programas y educación.
Es que además hay un problema, porque la gente opina de lo que no tiene que opinar. Pero la gente que tiene el problema, como es un tema bastante vergonzoso, no pide ayuda. Y entonces, claro, hablan los que no tienen que hablar, y los que deberían pedir ayuda y pedir consejo no preguntan tampoco, porque es un tema, sobre todo para los hombres también, muy vergonzoso, porque culturalmente se asocia siempre la virilidad o la fuerza o el poderío masculino con la fuerza sexual. Y entonces, claro, es, opina lo que... Claro.
Acabas de decir algo muy interesante, en el sentido de que, evidentemente, el sexo, lo que llega al público, generalmente es lo que supuestamente va bien. Es decir, casi nadie habla en un grupo de amigos, claro, o de amigas, de lo que le va mal.
Exacto.
Y muchas veces lo que le va bien viene de alguna forma alterado, ¿no?, por la propia fantasía de lo que le gustaría a uno, no por la realidad. Con lo cual, al final, la información que manejamos de otras personas iguales no nos ayuda a nada, ¿no? El hecho de que estemos resfriados, pues saber que un resfriado es algo común, que le pasa al vecino y sabemos lo que es, nos tranquiliza. Pero a nivel sexual, a ver quién es el guapo que se atreve a decir, me pasa esto, ¿no?
Claro.
Bueno, la verdad es que hemos entrado en un terreno que yo creo que, bueno, como siempre decimos, merece un segundo programa.
Sí, por, estamos igual.
Por eso, no, no, es que hay tantas cosas, Jesús, bueno. Hay tantas que cosas que se quedan siempre a medio, pero yo creo que el hecho de decir que merece un segundo programa es como decir que... La sociedad en general merece una segunda oportunidad, ¿no? Que merece tener, que tenga en cuenta que a veces se está equivocando en las valoraciones que hacen sobre el sexo y que están dando a sus hijos y que están dando como educación. En fin, yo creo que si contribuimos desde aquí de una forma muy libre, ¿no?, a que eso sea así, pues creo que nos tendremos que dar por contentos.
Sí, tenemos una gran enciclopedia en programas de radio en onda regional desde hace ya años. ¿Sí? Que pueden recurrir a ella sobre casi cualquier tema relacionado con el sexo, que puede ser una primera orientación.
Pues eso está muy bien. Jesús, como siempre, muchísimas gracias.
Siempre
te robamos un montón de tiempo, de tu trabajo, pero para nosotros es un placer robártelo, lo siento.
Igualmente.
Gracias, hasta la próxima.
Adiós.